aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista.
Garage del artista.
Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos,
juntos, juntos.
Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos aquí al Garage del Artista, nuevamente. ¿Cómo andan? Bueno, como siempre empezamos con una editorial, pequeña editorial, llamada La Incurable Saciedad de Pintar. Bueno, es como un cuento. Era tarde, tal vez, demasiado tarde. La idea era conseguir esta noche un poco más de ajenjo, también llamada absenta o el diablo verde. Una bebida que, según dicen, causa locura, crímenes violentos y alucinaciones. Así que no nos quedó otra que volver bajo un manto limpio de cielo estrellado, por un camino de silencio nocturno. Mañana temprano había que salir al campo junto con las pinturas, el caballete y una tela vieja, a recorrer los trigales de agosto, con un sol aplastante en la zona de la Provence, al sur de Francia. El pueblo se llamaba Arles, lugar al que llegó desde París un artista con el cual entablé una amistad extraña. En esos días lo iba a visitar un amigo llamado Paul Gauguin, que había dejado un próspero negocio de inversiones, había dejado a su mujer y 5 hijos, porque su sueño era llevarlos a todos a Tahití, en la Polinesia francesa, aunque su mujer se negó por la extravagancia del viaje y un futuro seguramente incierto. Sé que mi amigo Vincent es un artista amenazado. La singularidad de su expresión lo vuelve inadmisible para la época en que vive. En el otoño de 1888, Vincent y Paul convivieron durante 63 días intensos y turbulentos en la Casa Amarilla. Van Gogh soñaba con crear una comunidad de artistas, pero las diferencias de carácter y su tensa relación culminaron en crisis, donde Vincent se cortó la oreja. Ambos disfrutaban de cafés y frecuentaban burdeles del lugar. Sin embargo, el antagonismo artístico comenzó a crecer en noviembre de 1888, cuando el mal clima los hizo permanecer casi encerrados en solitario. Una tarde de lluvia torrencial, fui a visitarlos, sabiendo que los iba a encontrar a los dos juntos. Al entrar me di cuenta de que ondulaba un ambiente enrarecido por una supuesta discusión previa a mi llegada. Cada uno tenía un temperamento ajustado a sus visiones acerca de cómo debe uno pintar. Vincent pintaba más con las entrañas, marcando con cada pincelada el latir de su corazón. Sin embargo, Paul recurría a la imaginación y los planos de color casi lisos para sus pinturas. El olor a tabaco y humedad impregnaba la habitación. Gauguin estaba terminando un retrato de Vincent mientras pintaba sus girasoles. Antonin Artaud sostiene que Van Gogh no era loco, sino un hombre cuyo ángulo de visión iba más allá de afectar el conformismo de las costumbres para cuestionar las instituciones mismas de la sociedad. Van Gogh era para Artaud el más pintor de todos los pintores. Y así entré en la habitación, saludé a los dos y me senté en silencio, esperando encontrar un atisbo de cordura para poder iniciar una conversación amistosa. A Vincent lo vi con las manos sudorosas y llenas de óleo, y al mismo tiempo, y venciendo mi voluntad, vi en esas manos su propia sangre. Que manaba como un río revuelto a la vez, miré a Paul y en ese mismo momento supe que no iba a durar mucho en la Casa Amarilla de Arles. Fumamos tabaco los tres, bebimos ajenjo y charlamos sobre los planes que tenía Paul sobre su viaje a la Polinesia. Esa noche volví a casa, me tiré sobre una colcha y ahí mismo me quedé dormido y soñé. Soñé un desenlace dramático en el cual Vincent entregaba su oreja como trofeo, como un triunfo para permitirle salir por la puerta grande, imitando a los toreros en el ruedo. Confundido, me desperté muy agitado, pero con una extraña certeza, el saber que ya era tarde, demasiado tarde. En ese estado alterado, recostado sobre mi cama, me calmó el recuerdo de una frase que una vez Vincent me dijo: el arte es un combate. En el arte es necesario hasta jugarse la piel. Con esta pequeña historia comenzamos aquí en nuestra cueva, nuestro garage del artista, y le damos la bienvenida a Horacio Alba. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Cómo estás, Fer? Qué lindo. Buen lunes. Hola, Mache. Hola, Mache. ¿Cómo estás? ¿Cómo?
Está con tos.
Estabas,
está con tosecita.
Salió al backstage. ¿Eh? Disculpen. Qué lindo, che. Qué lindo, qué linda la luz de Arles. Y qué clima ahí, ¿no?
Sí.
Se me juntaron varias cosas. Se juntó Arles como capital de la fotografía. Se hacen los festivales de fotografía más importantes del mundo. Se vive la fotografía también. Y tiene mucho que ver con estas pinceladas que recién acabas de compartir, ¿no?
Sí.
Este espacio de... donde estos tremendos pintores se inspiraron también, ¿no?
Total,
sí, esa luz lateral mediterránea particularmente. Y se me vino también lo de la absente del ajenjo, que ese colchón musical que estamos escuchando de Dominic Miller tiene justamente un tema que se llama Absent, ¿no?
Ah, mira vos.
Así que ahí se me iban como mezclando un montón de lindas cosas, ¿no?
Sí,
y muy inspirado, ¿no?
Sí, claro, me imagino cómo debe haber sido esa convivencia de 60 días, ¿no?
Horrible.
Claro.
Por un lado se admiraban ellos, ¿eh? Pero por otro, cada uno tenía una forma de pintar.
Cada uno tenía
muy,
su
muy
verdad.
Diferente y tenía mucho carácter. Uh-huh. Entonces se imponían y se mamaban, la verdad, en serio, o sea. Y había unas peleas infernales.
Realmente
bueno,
el arte era un combate. Para ellos realmente se lo tomaban.
Totalmente. Y bueno,
sí.
El arte es un combate. Son palabras textuales de Vincent, ¿no?
Pero es como querer, me imagino...
Hay que dejar la piel, jugarse la piel en el claro. En esto.
Pero imponer un estilo, imponer una forma, si querés, de interpretar una obra, de armar una obra, como imponer una verdad. Cuando en realidad...
Pasa que, claro, quizás... uno hoy lo ve como algo que vos decís, bueno, ¿qué tenía de particular la pintura de Gauguin o la pintura de Van Gogh? Sin embargo, ellos hacían pintura, nueva pintura, absolutamente. Entonces, un poco era imponerse a las tendencias antiguas o a las tendencias de ese momento, ¿no es cierto?
Claro.
Que hasta pintando
otras con cosas, estilos ¿sí? muy distintos.
Claro, totalmente, sí.
Lo que dice Fer, ¿no? Y ante muchas cosas también como no considerados por la misma sociedad del momento, ¿no?
Claro.
Uno lo ve ahora un poco en sí. referencia a la historia y en referencia a lo que... Y
aparte dos desconocidos.
Obviamente.
¿Y cómo era jóvenes. Esa bebida, Diablo Verde?
El Diablo Verde es... tiene color verde.
Ajá.
El absenta o el ajenjo. Y realmente dicen, bueno, era un poco el cuento del tío de que para imponerse con el vino, ¿viste? En realidad. Entonces sacaron, porque el ajenjo en esa época se tomaba como ahora el vino.
Claro.
Y entonces, pero bueno, dicen que te agarraba locura, no sé a qué nivel, pero bueno.
Tenía
bueno.
como algunos síntomas un poco alucinógenos, ¿no?
Estos dos eran locos, en serio, pero bueno, locos lindos, ¿no?
Sí, qué interesante.
Quizás esa casa amarilla podría haber sido en algún punto como el garage nuestro, ¿no? En donde
sí, claro.
Ese lugar de en donde se conviven
sí, sí.
Experiencias, donde encontramos objetos, encontramos lecturas, sí, encontramos
totalmente.
Cosas. Para después proyectarlas en algo, ¿no?
Sí, igualmente, digamos, Paul, ¿cómo es? Paul
Gauguin.
Paul Gauguin fue el primer invitado, porque en realidad la idea era de Vincent de armar una comunidad de pintores.
Exacto.
Del sur. Era una pretenciosa, pero bueno, no hubo caso, pero... Estaba linda la idea, ¿no?
Muy interesante, muy bueno. Y qué bueno esta incurable saciedad del pintor para poder charlar con nuestro invitado en el
por
próximo
supuesto.
Bloque.
Sí, totalmente.
Que nos va a venir
gira europea.
Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero ya está curado el invitado. El invitado no puede hablar.
Todavía
sabías,
¿no?
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
Pues ya quería meter, viste,
un
bocadillo. Y no hay bocadillo hasta después.
No. Si hay algo que no le cuesta...
Hasta el recreo.
Si hay algo que no le cuesta es hablar, así
no,
que...
No, por favor. Bueno, ¿con qué nos vamos?
No, hemos hecho una playlist de equipo.
Sí.
De semana, sí.
Epa,
tenemos un poco
verdad.
De gotí, así
es
que...
Verdad.
Con Somebody That y, sí. Bueno, vamos a escuchar un poco y después les cuento alguna cosita ahí que investigué.
Dale, buenísimo.
Vamos. Now and then I think of when
Aquí estamos en el garaje del artista con una producción musical impresionante. Cuéntanos.
Making Mirrors, el disco. Bueno, tres Grammys ganó este disco. Sí, mejor videoclip.
Una animalada,
tema,
¿no?
Tema furor de los, sí, los años 2014 aproximadamente. Sí. Ellos grabaron. Él es belga.
Y después Wally Becker desapareció, ¿no?
Desaparecieron por completo.
¿Por qué?
Estuvo una...
Acá dicen por... No sean no, malo.
Leo es malo. No.
Es tremendo.
Ya Leo sabe, ya Leo
es un
sabe.
Buen crítico también.
No, sí, me debe dos cervezas.
Tres. No, ellos emigraron a Australia. Bueno, gran parte de la obra de ellos es allá. Es belga. Wally de Becker. Y la mujer, los coros, es Kimbra. Así que no, bueno, andan un poquito. Sí, tiene una linda cosa. Así que bueno, un trabajo en equipo de
un
fin de semana.
Un trabajo súper en equipo.
Hubo ahí quórum para agregar en la playlist.
Bueno, y podemos incorporar al equipo a nuestro. Que lo tenemos con tapado la boca. Para que,
amordazado.
No, sí, le tenemos que sacar la cinta de adhesiva de la boca. Lo tenemos aquí al maestro. Y al Correcaminos.
¿Dije yo artista visual o plástico?
Pintor. Dije que no sé. No, que es un artista, ¿no?
Pero plástico, además de artista, es un gran amigo.
Obvio.
Todo terreno.
Me parece una gran persona.
Un hombre que se lo encuentra de vez en, de muy seguido en los en las inauguraciones. Sí.
Y últimamente te lo encontrás más afuera que adentro.
Un hombre
grande,
un viajero. Un viajero. Bueno,
yo creo que el tema de hoy va a ser eso, ¿no? Permear cómo el artista también se reconstruye luego de una gira europea, de ver
museos, obra
seria, ¿no?
Y norteamericana también.
Sí, y sobre todo esa obra que uno, bueno, mamó de chico y que durante tanto tiempo nosotros veíamos en los libros, nada más.
Claro. Después, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, estar no frente a ellos. Así que bueno.
Bueno, vamos a dar la bienvenida aquí al Garage del Artista a Tupa Belgrano. ¿Cómo estamos?
Buenas noches.
Bienvenido, Tupa.
Buenas noches. Habla cerca del micrófono.
Ahora sí, Tupa.
Así te escuchamos.
Micrófono habilitado.
Exactamente. ¿Qué haces, querido?
Bueno, en realidad emocionado cuando empezaste a leer esto de Vincent Van Gogh.
Sí.
Porque entre todos los artistas que vi, uno fue el Museo Van Gogh, donde vi la obra de él y las láminas, lo que uno veía en los libros cuando era chiquito, que me pasaba horas mirando, me pasó de quedarme horas mirando en la realidad y ver la pincelada, ver los colores, ¿ves?
Esto es en
Ámsterdam.
Contá un poquito, bueno, porque vos, a ver, para que la gente, nosotros porque sabemos todo, tu historia, la que tiene luz y la oscura también, pero vamos a hablar hoy de la luz. No, que bueno, que hiciste sin estar, pero así sintéticamente, gracias a no sé a quién, tenés
a unos pasajes.
A la abundancia.
A la providencia, estás aprovechando unos viajes increíbles.
Sí, mi cuñado.
Le mandamos saludos, ¿no?
Sí, claro. Obviamente. Los dos trabajan en Delta y bueno, este año nos dieron a Pablo, claro, Bautista y a mí un pasaje libre durante el año.
¡Upa! ¿Y puedes elegir a dónde ir?
Puedo ir a donde yo quiera.
No,
okay. Es una maravilla. Ah, bueno, hay que aprovechar eso, ¿no?
Yo no conocía Europa.
Mirá.
O sea, lo conocí este año. Claro. En enero ya estuve en Europa.
Pero qué panzada te diste en Europa, ¿eh?
Y no puedo creerlo.
Y claro.
No puedo creer lo que estoy viendo, ver el arte que estoy viendo,
claro,
contemporáneo y de hace
400
miles de años. Claro, o sea, es impresionante eso. Y todo convive.
Sí.
Y
contanos cómo es el Museo de Van Gogh en Ámsterdam.
El Museo Van Gogh es como moderno, lo han arreglado y tenés una parte donde están los autorretratos y después, bueno, son tres pisos y vas recorriendo la obra.
¿Es exclusivo?
Exclusivo. Hay algunos, por ejemplo, hay un retrato de él pintado por...
Y por Gauguin.
Por Gauguin y hay uno de Gauguin pintado por Paul Signac.
Ah, sí, que son eran amigos.
Que eran amigos.
Sí, sí.
Entonces era muy bueno ver eso, ¿no?
Sí.
Y me echan con otras obras de...
Sí,
de...
agrego también que son museos que hoy en día, digamos, están como muy inmersos con la tecnología, por lo cual hay mucha producción audiovisual, hay mucho de puesta en escena, ¿no?
Está
aparte
todo,
de la obra.
Está,
¿no?
Todos los museos están armados de una manera impresionante.
Bueno, ¿y esto que estamos viendo qué es?
Esto que estamos viendo es una muestra de Anselm Kiefer.
¡Opa!
¡Apa, saltamos!
En Milán.
Contemporáneo,
Milán,
¿no?
Contemporáneo vive él. Sí, en Milán tiene unos talleres, galpones impresionantes.
Y en el sur de... En el Francia también tiene ahí.
También tiene en Francia. No, lo que tiene es impresionante.
Este hombre...
No entiendo cómo hace...
Bueno, pues
la
tiene una fábrica.
La capacidad de trabajo que tiene.
Bueno, tiene una capacidad y una cabeza increíble.
Y dentro de la posibilidad de que yo podía ir donde quería, le dije, Paula, vamos a ir a Italia. Le digo, bueno, primero vamos a Milán porque hay una muestra de Kiefer.
Mm.
O sea, yo fui a Milán porque estaba esta muestra de Kiefer.
Bien.
Contá un poco, porque esto tiene, aparte de ser enorme, tiene mucha materia, ¿no es cierto?
Tiene un montón de materia. Ahí hay...
De todo, hasta árboles, o sea, hay ramas.
¿Sabes qué? Yo pensé que eran ramas y
¿no?
es metal.
Mm.
Y es como poxilina trabajada y metales y soldados,
mirá,
las capas de pintura.
Claro.
Son obras, ahí había 34 obras
mamita
de
querida.
4 metros de ancho por 6 de alto.
Sí, sí, tranquilamente.
Dentro del palacio, ya el palacio es alucinante.
Wow.
Y en las paredes tenía espejos, entre ventana y espejo, ventana y espejo. Entonces cuando vos estabas mirando esto, en el espejo se te reflejaba la parte... Claro. Atrás hay otro pintado, entonces claro. Era como una cosa
era un 360 envolvente.
Y no nos podíamos ir. Paula no sabía quién era. Entonces cuando
Paula, tu mujer.
Mi mujer, perdón.
Le mandamos saludos.
Y cuando vio eso dijo, con razón querías venir acá.
Mirá.
Y no, se, no nos podíamos ir.
Qué interesante, tomo algo, ¿no? Lo interesante de un artista cuando no solo conmueve al artista o a los artistas, sino claro. Cuando la magnificencia de la obra conmueve a todos. Y claro. Ahí se ve la grandeza, ¿no?
Yo
se
me
ve
preguntaba algo ahí la mirada, porque ¿no? Esta es una mirada de un artista hacia otro artista, si es la misma mirada que a lo mejor puede tener alguien que, pues bueno, yo miro la obra...
No, la mirás, ahora pues no está.
No, ahora no está, pero bueno.
A mí me pasa. No,
impacta.
Impacta. ¿Qué fue lo, digamos, de haberlo visto en un libro y de repente genio. Verlo en la realidad? No, como te pasó
piel de gallina,
en el Museo de Van Gogh.
La piel,
o la obra en sí, decir, esta es una obra que, nada, me conmueve tremendamente.
Yo, hay otro pintor que me encanta, que es Munch. Que había una muestra en Dresden y mi cuñado tenía que trabajar en Europa, entonces dijo, ¿me acompañás? Le digo, voy. Entonces hicimos toda una gira, Dublín, Belfast, Londres, Hamburgo. Y le digo, yo quiero ir a Dresden a ver esta muestra de Munch.
Edvard Munch.
Cuando estamos en Hamburgo, había un museo enorme, un cubo. Le digo, mirá, qué raro que están publicitando la muestra de Munch en... Uh-huh. Y porque queda cerca. No, era otra muestra. Mirá. Entonces yo fui un día al museo.
Era empacho todo.
Y estaba la muestra mucho. Me pasó algo, yo ahí estaba solo. Tuve 2 horas llorando. Ahora me da. Conmuevo. O sea, no podía parar de llorar.
Y me
iba al baño.
Si podés racionalizar esa emoción.
No es racional. Es.
No, si podés racionalizar o ponerle palabras, digamos, ¿qué era lo que te conmovió?
Es una emoción, tocan fibras, yo creo que el arte toca fibras, toca una cuerda y eso te resuena y la maravilla...
Y te crea una emoción.
Yo después de 2 horas llorando, me fui, me la vi la muestra, me fui al museo, a ver el museo de Hamburgo. Estás en el museo de Hamburgo y tenés pintura que no puedes creer, ¿viste? Está Buchlin, Segantini, Nold,
Friedrich. Perdona, ¿acá qué es? ¿Esto qué es?
Acá. Este es de Quirico,
una muestra en Quirico. ¿Y este quién es?
Vamos despacio, Leo.
No, lo que pasa es que vio la última vez vio Colapinto no puede.
Esto de Quirico, había una muestra en...
Automática va a esa velocidad.
Perdón.
Entonces deja la automática.
En Milán había otra muestra.
Me debes otra cerveza.
En Milán había otra muestra de Quirico. Eran todos los... el simbolismo y metafísico.
Hacía pintura metafísica, era un italiano que era un capo.
Estaba él, estaba.
Pero esto es un óleo.
Esto es óleo enorme. Sí,
no, no es la obra que yo conozco.
No, porque
Quirico,
esta,
¿no?
Claro, pasa que no.
Es un autorretrato de él, que se pintó como el príncipe.
Claro, que pintaba como muy, muy figurativo, pero tiene una época que es divina, que no
es más cúbica.
Este,
¿no?
Es el mismo.
Esto de Kiefer.
Eso es Kiefer.
Un detalle de la obra.
Una corteza de árbol.
Que vos mirás ahí y decís. Ese detalle es una obra, ¿entendés?
Yo veo como un desnudo ahí, digo, no sé.
Sí, por ahí es justo el pedazo que saqué la foto y en el
pero se ve la textura del laburo, ¿no? Ves un poco de todo.
Unas capas de material.
Yo veía un burro.
Es el mismo, wow. Kiefer.
Qué, ¿no?
Pero ¿qué tamaño tiene esto? Es un detalle de...
Es un detalle de la obra que son 4 metros por 6.
¿Y esto cuánto tiene?
Y esto tendrá...
Un 60
por 80.
¿Y qué es? ¿Qué estamos viendo ahí?
Es un pedazo de la...
¿De qué? De
la obra.
De pintura,
acá
no sé qué
pintura,
hay.
Todo eso es pintura.
Ok.
Sí.
Buenísimo.
¿Ves? Ahí bueno, está la sala, ¿ves? Con la obra.
Exacto.
Y las obras colgando entre enfrentadas frente y dos.
En realidad están apoyadas, él trabaja sobre, son como caballetes con ruedas.
Claro.
Y él trabaja sobre esos.
Sí.
Bueno, también son museos que a lo mejor no se puede colgar en la pared porque hay una, qué sé yo, hay un arte decorativo.
No sé, en este caso, Kiefer trabaja así.
Sí, está muy bien.
Y acá ves perfectamente a la izquierda cómo pone de un lado y del otro, hay dos cuadros ahí,
claro, y
dos obras.
Está puesto como biombos, digamos.
Claro.
Están puestas 4 obras.
Mira qué linda, es enorme, ¿no?
No,
¿Qué es esto? ¿Un palacio?
El palacio, sí, tantos palacios vi que en...
Sí, ¿dónde era? ¿Italia?
Este, Milán.
Ah, Milano, sí. Otro. Otro de
bueno, digo, para nuestros oyentes, ¿no? Que estamos proyectando imágenes que los van a poder ver en YouTube.
¿Esto qué
¿no?
es? Este, ¿un eso saxo?
Está, eso es un pedazo como de flor, de rama.
Ah,
está,
sí.
Está modelada.
Claro.
En...
Aquí tuvimos un artista, ¿te acordás? Que modelaba en metal. Uh-huh. Que hizo una muestra. Bueno.
Después seguimos viendo.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no
¿quién
importa.
Estaba, che?
Sí, este que hizo una muestra en el Museo Constantini, pero de Tigre.
Ah, Daniel.
Un genio, aparte hacía cosas.
Trabaja con esculturas.
Hiperrealistas, sí. Allá en España, en Berlín.
No, en Berlín, trabajaba un español.
En Berlín, sí.
O sea que, digamos, para ir cerrando, ¿en este viaje fue un viaje de cuántos días?
En realidad,
meses.
Hice varios meses.
El último.
Varios viajes.
Este último.
El último estuve 2 semanas, una
dos
semana
semanas.
En Ámsterdam y una en Berlín.
Una en Berlín.
Después había estado 3 semanas por Italia, la Bienal de Venecia.
¿Qué te pareció?
Bueno, me encantó.
Bueno.
Unos trabajos impresionantes.
Impresionante.
Muy serios, trabajados.
Hubo conflicto ahí, ¿no? Hubo conflicto. Y
murió la curadora murió un la poquito antes.
Después con los jurados, cuestión política, creo.
Bueno,
el pabellón de Rusia no podía estar y el de Israel.
Mirá.
Entonces los jurados dijeron: no, si yo no puedo elegir, no voto.
Claro.
Entonces sí, se borraron cualquier de jurados, ¿no?
Todos renunciaron porque no podían elegir.
Sí, de verdad eso.
Entonces el premio lo iba a dar el público. Mm. Pero al mismo tiempo de la Bienal. Está lleno de palacios, todos los palacios de Venecia, con una muestra
infernal.
Impresionante.
Ah, aprovechan.
De
distintos artistas.
De distintos
aprovechan
artistas,
la gente, ¿no?
Contemporáneos también.
Contemporáneos, sí, ahí la Bienal es todo contemporáneo.
Claro.
Pero en un lugar, había un palacio enorme donde cada ambiente era... Y eran 12 artistas del este, de Europa.
Sí.
Y cada uno en un espacio enorme y trabajado para el espacio. Entonces es, a ver, ¿a quién llamo? Invitás al artista, ve el lugar donde va a trabajar, trabaja para ese espacio, después montan la muestra. Es impresionante el trabajo que hay.
Mira,
lindo.
¿Qué? Nivel de profesionalismo.
Te estás convirtiendo en el Marley del arte, digamos, viajando.
No, no lo mates, no seas malo.
No, pero digo, porque la verdad que qué privilegio.
¿Qué te parece? No,
viajar.
Y después, por ejemplo,
total.
Lo primero que me pasó.
Que es lo que más te gusta, además.
Cuando estuve en Londres, mi cuñado había sacado entradas para ver alguna muestra de Picasso, Circe, maravillosa. Y cuando estamos tomando un cafecito, ve un cartel atrás de él que decía en la Tate British, una exposición de Turner, William Turner, con Constable, los dos juntos.
Sí.
Tengo que ir a ver eso. O sea, vamos al lugar, no había una sola entrada.
¿La tenemos? ¿Tenemos algunas imágenes de Turner?
De Turner.
¿O las podemos preparar?
Sí, ya sabe cuál es. Son dos.
Bueno,
sí, pero bueno, no volvamos locos.
Entonces digo, bueno, yo tengo que ver esa manera que es.
Es impresionante.
Esa es impresionante.
Eso está hecho en el año 1700, o sea,
Nada, es una locura.
Nadie lo entendía a
claro.
este tipo.
No, claro.
Yo le digo, tengo que ver esa muestra, y la entrada me dice, está todo vendido. Digo, tiene que haber una manera, yo tengo que ver esta muestra. Me dice, bueno, te puedes hacer socio de la Tate. Listo, me hago, ¿cuánto sale? 130, lo pago. Y me dice, wait a minute. Acaban de devolver dos tickets para las 3:15.
Mira.
Entonces entré a ver esa muestra y creo que estuvimos a las 3:15 hasta las 7 que nos echaron, porque no te puedes ir.
A las patadas.
No te puedes ir de ahí.
Mira, esta es otra muestra. Mira lo que otra obra.
Mira lo que es.
¿Es una obra de qué tamaño?
Estas eran de 2 metros.
Ah, grandes.
Estas son enormes. Mira. Tienen trabajos enormes, cuenta. Otros más chicos.
Y después vino Monet.
Claro, viste,
Claude Monet
se abrió, pero él creo que Turner en un momento sí. guardó un montón de obra y dijo, esto no se la daba la nieta.
Pero Turner
creo.
No fue el que hizo lo mismo que hizo Ulises, atarse, viste, cuando pasaba por a través de las sirenas.
Sí.
Y Turner. Vos escuchabas las sirenas y te endemoniaban y te quedabas y te morías o algo así. Y sin embargo, Ulises dijo, no, a mí átenme, no me tapen los oídos, porque todos se tapaban los oídos con cera.
Para vivir la experiencia.
Para vivir la experiencia. Y Turner hizo lo mismo, pero en un barco bajo la lluvia, porque él quería ver la realidad a través de una tormenta
crear
infernal.
Las tormentas.
Que es muy interesante.
Qué cosa loca.
No había cómo filmarlo.
Cuando ves la obra de Turner, vos ves la cantidad
viene
de
Turner
capas.
Turner y después viene Monet y después...
No,
viene...
pero largamente. No,
claro. Mucho después.
Pero se ataba al palo mayor arriba sí, para sí, ver la tormenta.
Es muy interesante ver su obra... Cómo también va trabajando como con capas, no con layers, y sí. va dando toda esa como nebulosa. Claro.
Porque era como que el abstracto en esa época, o no claro. sé, era como una cosa no. de
que tiene unas acuarelas.
Tendencia.
No, aparte de, vos decías abstracto, no existía, no, existía ni siquiera el concepto claro. de abstracto.
Claro. Y tiene unas acuarelas que son.
Sí, sí.
No, todo, bueno, todo. El Museo Nacional de Bellas Artes tenemos en nuestro acervo cultural
y hubo,
varios tarros.
Sí, y hubo sí, una sí. muestra hace 3-4 años, uh-huh. que me acuerdo la fui a ver 4 veces.
Sí, sí.
Todas de acuarelas de Turner.
Acá en Bellas Artes.
En Bellas Artes. Sí. Creo que no hay Turner en Bellas Artes.
Sí, sí, hay sí. uno en el. Hay dos o tres.
Amalita, le podemos preguntar tiene, a Duprat. Amalita tiene un Turner.
Ah, puede ser que hayan sido.
En, la colección, en el museo de ella. Había hay un Turner.
Yo tengo un libro de Turner, ¿está bien? ¿Lo mismo? ¿No?
No sabes lo que es cuando estás ahí. Es impresionante. Impresionante.
Sentís las lingas no, de los barcos.
Sí. No, no, es una cosa.
Vamos con las sirenas.
Vamos,
las sirenas
vamos
de los barcos, vamos.
Con Sarenin in Dub. Vamos a escuchar algo de un poco de electrónica. Siguiendo un poco.
¿En serio? ¿Electrónica?
Sí, un poquito más moderno, pero.
Vamos allá. Entonces.
Vamos para allí.
Hear me now.
como siempre, un temazo. Aquí estamos en el Garage del Artista, para los que acaban de entrar, con nuestro invitado especial de hoy, Luis María Belgrano.
Tupa Belgrano, nuestro embajador en Europa.
Exactamente. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? No,
estábamos escuchando Afternoon in Dub. Y el tema este, Saarinen, está inspirado en un arquitecto muy famoso, americano, de los años 50, de los cuales ha sido, bueno, gran parte de todo un movimiento de arquitectura, el aeropuerto del JFK de Nueva York, varios. ¿Sí? Y estos monitos alemanes, ¿sí?, electrónicos, se inspiraron un poco en esta obra de Saarinen en Dub. Así que interesante.
Muy interesante.
Bueno, tenemos que ir a una
tanda. Hay una tandita y volvemos, con nuestro querido amigo Tupa. All right.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal sin barrera, La Previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
Aquí estamos.
De nuevo.
Nuevamente.
Buen lunes para todos.
Interesante, bueno, perdón. ¿Qué? No, sí, no, lo que estaba contando, de lo que estás Tupa. Haciendo para Tupa, lo que estás haciendo como 50 años de con tus compañeros de colegio.
Sí. Nosotros tenemos un grupo que nos seguimos viendo después de...
Increíble.
O sea, nos conocimos a los 6 años. En los 67, hace 51 años que nos conocemos. No, 61 años que nos conocemos y 50 de egresado del colegio.
¿Camada?
79 el egresado.
El egresado. De San Juan del Precursor.
San Juan del Precursor. Y me pasó que hace 2 años, un año y pico, estaba trabajando en casa y había unas chicas trabajando conmigo, preparando todo para Navidad. Y le digo, hoy me voy, terminamos temprano, me voy a comer
con los muchachos.
Con mis amigos. Y una me dijo, ¿del colegio? Le digo, sí, yo naturalmente. Me dice, ¿y todavía se ven?
Ah, genial. Digo, buenísimo.
Sí, nos seguimos viendo siempre. Y ahí tomé conciencia de, mierda, nos seguimos viendo, conociendo.
Es buenísimo.
Y seguimos estando en relación. Y ahí unos van a jugar se juntan para jugar al tenis, otro para el gol, otro para. ¿Viste? Y nos seguimos viendo.
Divino.
Entonces se me ocurrió, dije, bueno, voy a invitar a cada uno a mi taller. Yo lo voy a dibujar. Entonces ya dibujé 45
retratos, hablas.
Retratos, sí. Que vino cada uno a mi casa, se sentó en una silla, yo lo tomamos un vino, un mate, un café.
Queremos ver esas obras después.
Sí, ¿qué técnica? ¿Lápiz?
Hay lápiz, carbonilla, sanguínea.
Ah, lo que pintaba.
Lo hice variado para que sea entretenido. O sea, una cosa es, nos juntamos entre amigos, buenísimo. Después va a ir gente a ver una exposición de arte.
Sí, entonces,
los dibujos tienen que estar bien hechos y al meter distintas técnicas
y se hace más interesante. ¿Le pones el nombre a cada uno? O
están como el apodo.
Como el apodo.
Choclo, Gozo, sí. Nico.
Buenísimo.
Así que bueno, y eso se va a inaugurar la muestra el 11 de septiembre en el Consejo Deliberante de San Isidro. Va a ser una gran fiesta.
Qué bueno. Estaremos ahí.
Estamos convocando ahí. Pero,
Va a estar nuestro amigo en común, Nico Pose, ¿no?
También. ¿A qué hora va a ser esto?
Y eso empieza a las 6 de la tarde y bueno, nos van a echar.
Bueno, claro, bien.
Lindo, ¿eh?
Me encanta.
Sí, está
buenísimo. Bueno.
Esto dentro, yo recorriendo Europa, museos, artistas, no puedo creer lo que vi. Creo que esta muestra en otro lado no se podía hacer.
Mira,
o sea, los argentinos, nosotros,
tenemos
eso de la amistad, de seguir viéndonos.
Después de tanto
en otro
tiempo,
lado, la gente se va, se muda, vive en otros países. Es otra historia.
Sí,
y en cambio nosotros tenemos eso.
La verdad que sí, es una bendición.
Sí, la verdad que sí.
Somos un poco protectores de un poco de la esencia también, ¿no? Cuidamos mucho eso, ¿no?
Sí.
De dónde venimos. No,
y aparte la gente lo admira bastante, les encanta a los europeos, los americanos, que no tienen nada que ver con todo esto, más menos los americanos. Viste que a los 17 ya se van a vivir, porque por un trabajo a Wisconsin y el pibe vivía en Miami.
Mi sobrino tiene 22 y ya estudió en cuatro lugares distintos.
Claro, sí, sí, amigos desparramados por todo el mundo. Claro, también. Sí. Bueno, San Isidro siempre fue como una especie de burbuja, digamos, muchos han quedado, viven.
Hay un terruño, ¿no? Sí. Les gusta a todos pertenecer a ese terruño.
Sí, el río, sí, tenemos una pertenencia con...
Sí. Estoy hablando.
Bueno, seguimos con la
vida. ¡Grande! Buenísimo, un genio.
Ahora bien, Leo. ¿Qué es tenemos esto? Acá? ¿Esto es Rocco?
Esto es Munch.
Este es Munch.
Que vi dos muestras de Munch.
Munch.
Que lo interesante es que en realidad las muestras, una la hicieron, era Munch y María Lansing, y la otra era de. Que yo no las conocía, esas artistas. Y la otra era Paula Modersohn Becker, que eran artistas alemanas. Y
¿eran?
Sí, sí, claro, justamente claro. Esta que vi en Dresden era el 150 aniversario del nacimiento de Paula. Entonces la hacían la exposición junto a Munch. Es una manera, yo creo, que para empezar a levantar también el arte femenino, que vi unas... Bueno, el museo de Kate Kollwitz en Berlín.
Infernal.
Es infernal. Sí. Kate Kollwitz, Paula, mi mujer me decía, pero esta no la conoce nadie. Le digo, sí, se conoce. Ah. Vos, porque sos pintor, la conocés.
Claro.
Y los grabados de ella están al nivel de Goya, Rembrandt. Es impresionante.
Qué bueno, che. ¿Qué estamos viendo acá?
Qué maravilla, ¿eh?
Eso es
Munch. Es muy conocido.
Ah, es muy conocido, Munch. Sí.
Claro, eso es el trabajo que uno vio siempre, ves ahí, ¿viste? Y
cuadrazo, wow,
que es como una nube, que es como una especie de ameba,
una,
¿no?
Una isla.
Es una isla y el reflejo en el agua.
Claro. Parece como una boca, ¿no?
Sí.
Recomiendo que lo vean.
Puede ser una concha marina también.
También.
Una ostra.
Una ostra.
Sí, cuando,
totalmente,
cuando vi el nacimiento de Venus de Botticelli, wow, ¿viste? Mirá, yo me los imaginaba más chicos. Y cuando vi ese tamaño, digo, wow.
¿Cómo? Y la primavera de Botticelli.
La primavera, que están enfrentados uno al otro. Entonces te quedas ahí, la gente pasa y vos te quedás.
¿Viste? Embobado. Mirá lo que es.
Este me encanta.
Este es tremendo.
Tiene buena luz ahí.
Sí, muy buena luz. Parece, o no sé si está muy bien iluminado, pero tiene.
Y de este tiene un montón. Tiene varios hechos.
Este es Munch también. Munch.
Sí, después los hacen talla en madera.
Mirá.
Tipo grabado, ¿eh?
Escenografía,
le mete colores.
Qué interesante la historia, de esta obra, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, tres mujeres
en distintas posiciones. Una con el sombrero en la mano, la otra
una
está puesta.
Dos de espalda.
Balconeando como si fuera un río, parece como un reflejo. ¿Sabes?
La de blanco, bueno, ignorando, digamos, a las otras dos, puede ser, no sé.
Uno de los cuadros más icónicos de Munch, ya sabemos quién es. ¿Cuál es?
El grito.
Claro. Ay, no lo tenemos acá, pero es bueno.
No, porque sí.
Es como una caricatura, es una boca así media como estirada.
Y han hecho como ocho pinturas diferentes del grito.
Sí.
Y también la que vi una era una xilografía. Y estos dos que vi, que nunca había visto, me pareció. Con esto no me podía ir. Es una cosa distinta de él, pero mira el.
Ahí se parece un principio de un Rothko,
Claro.
¿O no?
Sí.
Totalmente.
De la izquierda, sí.
Muy interesante.
Sí. Y no tenemos más, me parece, ¿no? Tenemos más.
A ver. Sí, lo que es.
Wow. ¿Este qué es?
Una marina con su faro allá atrás.
La costa, ¿ves? Las piedras.
Sí, las piedras.
Lindo,
Recomiendo a aquellos que nos están escuchando ver en YouTube, ¿no? Este corte, porque, bueno, va a ser muy recreativo, ¿no? Tener estas imágenes acompañando acá por nuestro querido Tupa con su testimonio.
Está, ¿no? Paisaje nevado.
Este es impresionante.
Impresionante.
Sí. Tupa, ¿y estás dando, das clases?
No doy clases.
¿No estás dando clases? No.
Di muchos años, pero hace rato ya que...
¿Y qué vas a hacer ahora con toda esta experiencia de todo este viaje y todo, toda esta cosa de tantas obras?
¿Cómo? Ahora, por lo pronto, me faltan hacer un par de dibujos para la exposición. Ya, el miércoles ya viene uno a posar, que me faltan tres o cuatro.
Ah, sobre los compañeros.
Claro, los dibujos. Y después voy a tener que ponerme a trabajar de vuelta para descubrirme nuevamente, a ver quién soy después de todo esto.
No, pero total. Pero bueno, maravilloso.
Compré materiales, ¿viste?
Sí, para experimentar.
Filtrar tanta,
sí,
tanta imagen.
Pero, ¿no? Sí, yo y siempre fui muy.
¿Y por dónde empezás? ¿Empezás por acá o empezás por poner un blanco y decir.
Aluciné con las ventanas.
Mira.
Ventanas en Italia, todas las ventanitas, la cortina, una con un gatito.
Los colores
en Ámsterdam también, son casas muy chicas. Y entonces
el blanco y el celeste.
Todos adornadas, ¿viste? Sí, entonces tengo un montón de fotos de ventanas para empezar con un tema. Buenísimo.
Recuerdo empezar por ahí. Cuando visité tu muestra el año pasado, ¿no?
Sí.
Que hiciste ahí en el Colegio de Abogados en San Isidro.
Sí.
Que tenías también unas postales muy lindas sobre algún viaje por Estados Unidos, que hiciste algún recorrido, digamos.
Sí,
esto
sí,
que va quedando de los viajes, ¿no?
Eso ya ahí era como el cielo azul de Estados Unidos. Me había impactado entonces con primarios. Y después lo que hice, saqué fotos a todas las alcantarillas de todos lados.
Te dije que era un tipo raro,
una tiene,
pero
tienen escudos de flores, de cada lugar. Y entonces tengo un montón de fotos de alcantarillas que por eso lo voy a hacer
ventanas
más con
dibujos. Puede ser, a lo mejor se arma algo ahí, no sé.
Son varias, ¿viste?
Bueno, nos vamos despidiendo ya.
Después ves a dónde te lleva la cosa.
La seguimos en la esquina nosotros,
La seguimos en la esquina. Yo te aprendés, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente.
Qué lindo, chico.
Bueno, qué lindo.
Bueno, nos vamos.
Gracias, Tupa, por la visita.
No, un placer.
Gracias, es un placer.
Este,
que se repita.
Me permitieron emocionarme nuevamente con lo que viví.
Qué bueno. ¿Tenés un Instagram? ¿Tenés algo como para que la gente pueda chusmear?
Luis María Belgrano.
Luis María Belgrano.
El Instagram.
Okay. Buenísimo. Bueno, lindo haberte tenido aquí.
Muchísimas gracias por...
En este, nuestro espacio, nuestra gruta, el garage del artista.
Nuestra cueva.
Siempre, nuestra cueva. Y nos estamos yendo. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con un poco de música francesa.
Epa.
¿Qué les parece?
Dale.
Con Chris LeBlanc.
Muy bien. Bueno.
Hermoso.
Nos vamos con Chris LeBlanc y nos volvemos a ver, por supuesto, el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.